En los últimos tres días, los casos nuevos de COVID-19 sumaron 602. A partir de esta situación, el gobierno analiza nuevas medidas destinadas a frenar la velocidad con la que viene creciendo la pandemia en Uruguay.
Cuando el diario El País consultó a fuentes de la Torre Ejecutiva y el Ministerio de Salud Pública sobre si se podrían ordenar restricciones a algunas actividades, las autoridades sostuvieron que es algo que no se descarta y que se va a evaluar. La gente no está teniendo cabal conciencia de lo que está sucediendo, dijeron en tanto desde la cartera. Sobre la situación que se está viviendo, autoridades ministeriales señalaron que, aunque era un escenario que podía darse, la cantidad de casos que se han registrado en las últimas semanas generan cierta sorpresa.
El monitoreo oficial diario reportó anoche el fallecimiento de otra persona, un paciente de 66 años en Canelones. Ahora suman 78 las defunciones desde que empezó la epidemia en el país.
Este domingo fueron detectados 208 contagios nuevos de COVID-19 en 5.867 análisis realizados. 140 de ellos son de Montevideo, donde el informe señala que se sumaron varios brotes nuevos. El sábado también habían surgido 208 casos, pero en menos de 4.000 test. El viernes habían sido 186 en más de 4.300 análisis.
Actualmente hay 1.373 personas cursando la enfermedad en el territorio nacional y subió, por ejemplo, la cifra en cuidados intensivos. 16 en cuidados intensivos, una en cuidados intermedios.
Tres departamentos no tienen casos activos de coronavirus. Estamos hablando de 33, Salto y Flores. De los 1.373 afectados, Montevideo registra 792, Canelones tiene 239 pacientes cursando la enfermedad y Rivera 80, estos como los departamentos que están en los primeros puestos, ¿verdad?
En los últimos 7 días, Uruguay tuvo un promedio de 4,22 casos diarios por cada 100.000 habitantes. Si bien ese indicador volvió a subir, con el dato, según la clasificación de la Universidad de Harvard, nuestro país sigue en la zona baja del nivel de riesgo intermedio amarillo, ¿no?, que es, puntúa de 1 a 10.
9 departamentos están en zona de riesgo amarillo, empezando por Rocha, que está con 8,29. Rivera tiene 8,26.
O sea, esos departamentos andan cerca del 10,
sí,
¿no?
Están
del techo del amarillo, ¿no?
Exacto. Después le sigue Artigas con 7,39, Soriano con 6,47, Montevideo aparece en quinto lugar con 6,10, Canelones tiene 4,39, Cerro Largo 3,83, Colonia 1,64 y Maldonado 1,28.
Respecto a los motivos del aumento de casos, parece haber coincidencia entre los expertos. Por ejemplo, el infectólogo Henry Albornoz dijo el sábado en Subrayado que el factor que más influye en este incremento es la reactivación y la movilidad que hay en todos los niveles. Advirtió que en verano el principal problema no será lo que pase en las playas, sino en las movidas sociales.
El infectólogo Eduardo Sabio, por su parte, dijo, hablando con Telenoche, todos sabemos lo que hay que hacer, hay que socializar poco, usar la máscara, mantener espacios y ambientes ventilados, pero dijo, hay mucha parte de la población que no lo está haciendo y entonces todo esto va muy mal, advirtió. Sabio apuntó que los lugares a los que hay más contagios son los gimnasios, los locales de comida, los boliches y los geriátricos.
La Intendencia de Montevideo resolvió el viernes que no se realizarán ni el desfile inaugural del carnaval ni el desfile de las llamadas a efectos de reducir riesgos de contagios de COVID-19.
La intendenta Carolina Cose dijo a Telenoche que el concurso de carnaval en el Teatro de Verano sí estará habilitado, pero con un aforo limitado al 30% de la capacidad normal. Además, la actividad en los tablados barriales también estará habilitado, pero bajo el cumplimiento de protocolos que se están elaborando. Los corsos barriales, sin embargo, no estarán permitidos.
No estamos suspendiendo el carnaval, eso es importante. Hicimos consultas con las autoridades del Ministerio de Salud Pública, también analizamos los documentos de análisis de riesgo de la Organización Mundial de la Salud y la verdad que llegamos a la conclusión de que los desfiles conllevan en estas circunstancias un altísimo riesgo de contagio.
El presidente Luis Lacalle Pou apoyó el viernes la medida tomada por la Intendencia de Montevideo y sostuvo que debería hacerse lo mismo en otros departamentos.
Bueno, ya hay alguna decisión de ese estilo, ¿no? Fue suspendido el Carnaval de la Pedrera, ya que, según dijo el flamante intendente de Rocha, Alejo Umpierres, hablando con Radio Monte Carlo, es inviable organizarlo por la situación sanitaria del país.
Umpierres anunció que tampoco se realizarán los bailes de La Paloma y Punta del Diablo y adelantó que el Ministerio de Salud Pública está trabajando en la habilitación de fiestas privadas con un aforo aforo determinado y con condiciones especiales.
7 de la mañana y 15 minutos.
Vamos a otro tema destacado del fin de semana.
El expresidente Tabaré Vázquez está respondiendo favorablemente a los tratamientos por una trombosis que sufrió en los últimos días y una infección que se sumó más recientemente.
Álvaro Vázquez, hijo del exmandatario y también oncólogo, informó ayer que su padre se encuentra estable dentro del cuadro clínico delicado que está atravesando.
Él ha estado bien, pasó el fin de semana hablando con nosotros, se alimentó, estuvo descansando también mucho rato, con lo cual nos da una buena perspectiva, pero como les digo, siempre muy atentos a lo que va pasando. Ustedes han visto los controles que han habido, han sido los mismos que les decíamos, los médicos, enfermería, y lo han encontrado bien, así que bueno, estamos en esa situación estable y esperemos que siga así mejorando, ¿verdad?
El doctor Álvaro Vázquez pidió un uso responsable de las redes para impedir la circulación de noticias falsas sobre su padre, como las que habían circulado entre viernes y sábado. El médico informó que volverá a comunicarse con la prensa el miércoles para dar un nuevo reporte sobre el estado de salud del expresidente.
Tabaré Vázquez sufrió una recaída de la convalecencia del cáncer de pulmón que le detectaron en agosto del año pasado. Según trascendió, el tumor inicial hizo metástasis en el páncreas, lo que agravó su cuadro clínico. Más cerca en el tiempo, sufrió una trombosis aguda en la pierna izquierda, una complicación derivada del cáncer. Esa trombosis luego provocó una infección que está siendo tratada con antibióticos.
En una entrevista grabada hace 2 semanas y emitida anoche en el programa El Legado en Saeta TV, Tabaré Vázquez dijo que quiere que lo recuerden como un presidente serio y responsable que hizo el mayor de sus esfuerzos por cumplir los compromisos que asumió.
Durante el diálogo con el conductor del espacio, Ignacio González, Vázquez se emocionó en varias ocasiones mientras repasaba su vida personal y su carrera política.
Al evaluar los 15 años de gobiernos del Frente Amplio, destacó que se logró derrumbar el mito que decía que si ganaba la izquierda iban a retirarse inversiones y cerrar empresas. Disminuyó la pobreza, disminuyó la marginación, hubo políticas de inclusión, se atendió a la discapacidad, se puso como centro a la persona. Lo fundamental fue gobernar con y para la gente. No sucedió lo que ese mito decía, explicó.
De todos modos, el expresidente sostuvo que le hubiera gustado haber actuado un poco más en disminuir la pobreza extrema que tenemos.
Vázquez comentó que para él, su ex esposa María Auxiliadora, que falleció el año pasado, fue todo. Ella fue el factotum. Lo que hice, lo hice con el respaldo de ella, de mis hijos, de mi familia, detalló conmovido.
En otro pasaje del diálogo registrado en el Palacio Legislativo, se le consultó a Vázquez por el cáncer que le fue diagnosticado y dijo que está en un mano a mano con la enfermedad. No te rindas aunque el frío queme, dijo volviendo a citar un poema al que recurrió varias veces desde que dejó la presidencia.
Sobre el final de la nota también le preguntaron sobre su relación con Dios.
Yo estoy en una etapa final de mi vida. A veces creo que hay Dios. A veces creo que no hay Dios. Que somos un hecho, una ventanita que se abre en la vida y salimos al escenario. Pero muchas veces quiero, desearía, sí, desearía que hubiera un Dios. Pero hasta ahí puedo llegar.
7 de la mañana y 19 minutos.
Pasamos al panorama internacional.
En Estados Unidos, el presidente electo Joe Biden dio a conocer su equipo de comunicación, que estará integrado únicamente por mujeres, algo que sucederá por primera vez en la historia de ese país.
Entre las designadas figura Jen Psaki, quien desempeñará el altamente expuesto papel de secretaria de prensa de la Casa Blanca. Psaki, de 41 años, ha ocupado varios puestos de elevado nivel, incluido el de directora de comunicaciones de la Casa Blanca durante la administración del presidente Barack Obama.
Mientras tanto, Donald Trump, en su primera entrevista televisiva desde que perdió la candidatura a la reelección, reiteró que las elecciones fueron un fraude y aseguró que no reconocerá su derrota.
This is total fraud, and how the FBI and Department of Justice, I don't know, maybe they're involved.
Esta elección fue un fraude total, y como el FBI y el Departamento de Justicia, no lo sé. Tal vez estén involucrados. ¿Cómo se permite a esta gente salirse con la suya? Es increíble. Esta elección fue amañada, esta elección fue un fraude total, insistió Trump.
En otro tramo del reportaje realizado por la periodista de Fox News, María Batiromo, aseguró: no me harán cambiar de opinión, mi opinión no cambiará en 6 meses, dijo.
La entrevista de 45 minutos incluyó en su mayor parte un monólogo de afirmaciones a propósito del fraude electoral con pocas o ninguna prueba.
Sí, la periodista de su lado prácticamente no cuestionó esas declaraciones.
En Irán, el gobierno evalúa cómo responder al homicidio que atribuye a Israel de un prominente científico nuclear que será enterrado justamente en el día de hoy.
Este hombre fue asesinado el viernes en un ataque con un coche bomba que fue seguido por un tiroteo. El gobierno lo presentó como el jefe de su departamento de investigación e innovación, responsable de la defensa antiatómica, entre otras cosas. Sin embargo, Israel lo considera el jefe de un programa nuclear secreto cuya existencia Irán siempre ha negado.
El presidente iraní Hassan Rouhani acusó a Israel de la muerte del científico y aseguró que ese país busca sembrar el caos en Irán. Además, prometió una respuesta a su debido tiempo, según dijo.
En el Parlamento, los diputados firmaron unánimemente un llamamiento para vengar al científico y aprobar una ley por la que Irán dejaría de permitir que el Organismo Internacional de Energía Atómica inspeccione sus instalaciones nucleares.
En Cuba, unos 30 jóvenes artistas fueron recibidos en el Ministerio de Cultura, donde pidieron más libertad de expresión y creación.
Se trata de una representación de unos 200 jóvenes que el viernes se manifestaron para pedir diálogo, una movilización excepcional que recibió el apoyo de figuras consagradas del cine cubano.
El reclamo llegó tras la disolución policial en la noche del jueves de una protesta de 10 días del movimiento San Isidro. Las autoridades argumentaron que el encuentro implicaba un riesgo de contagio epidemiológico por la pandemia del coronavirus.
La reunión de unas 5 horas fue con el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, quien dijo que se trató de un encuentro difícil pero constructivo.
Fue una reunión crítica, de que fue una reunión donde se dijeron cosas que no le gustaron a algunos de nosotros, no le gustaron a otros, pero yo creo que arribamos en medio de esa dificultad a un ambiente constructivo, donde primó un aporte colectivo, una discusión, yo lo afirmo, en esencial entre compañeros. Yo incluso lo dije ahí, entre revolucionarios, y de la que partió el interés, el deseo, la voluntad de seguir dialogando.
Desde el movimiento, la artista plástica Tania Brugueras dijo que todos los puntos fueron extremadamente difíciles de negociar. Otro artista, Michel Matos, celebró que al menos se logró que se hablara honestamente al gobierno de lo que está pasando y añadió: nos están maltratando, nos están golpeando, nos están haciendo daño. Ellos escucharon, relató.
¿Seguimos la recorrida?
La última, sí. La última en este panorama viene de Francia, donde decenas de miles de personas salieron a las calles el sábado para protestar contra un proyecto de ley sobre seguridad aprobado por el Parlamento, pero todavía no promulgado por el presidente Emmanuel Macron.
La manifestación fue pacífica durante varias horas, pero en París un pequeño grupo causó varios disturbios y terminó enfrentándose con la policía. De acuerdo con el Ministerio del Interior, 37 policías resultaron heridos en los enfrentamientos, que se saldaron con al menos 46 detenciones.
En un comunicado, los organizadores condenaron firmemente los actos de violencia cometidos por lo que definieron como un puñado de personas.
Quienes se oponen a la norma consideran que restringe las libertades y legaliza la censura, ya que prohíbe la toma y la difusión de imágenes malintencionadas de los policías cuando estén trabajando.
Este tema se debate mientras la policía enfrenta 2 investigaciones por su uso de la fuerza. Por un lado, el Ministerio del Interior indaga si se cometieron abusos durante un violento desalojo de manifestantes inmigrantes que se habían instalado en una plaza céntrica de París. Por otro, 4 agentes fueron acusados por un juez de cometer violencia voluntaria contra un hombre negro al que golpearon durante al menos 5 minutos en su casa sin que él presentara resistencia.
La agresión fue filmada por una cámara de seguridad que el hombre tiene instalada en su casa.
Tanto el presidente Macron como el ministro del Interior, Gérald Darmanin, condenaron lo sucedido.
Ces images, elles sont inqualifiables, elles sont extrêmement choquantes. Et dès que j'ai pris connaissance de celle-ci, de ce qui s'était passé, j'ai demandé la suspension de ces policiers. Et dès que les faits seront établis par la justice, puisqu'elle est saisie, yo mandaré la revocación.
Sí, el ministro decía que las imágenes son absolutamente chocantes, que no recuerda precedentes y que había ordenado justamente la separación del cargo de la gente para que llevara a cabo la autoridad correspondiente la investigación que se necesita. Son 7 y 26 minutos ahora.
Volvemos al panorama nacional.
La Cámara de Senadores comienza a votar hoy el proyecto de ley de presupuesto que debe estar pronto a más tardar el próximo viernes para volver con sus modificaciones a la Cámara Baja, donde terminará de ser sancionado.
Según informa el Observador, están todos los artículos cerrados, menos el número 4, que trata de la evolución salarial de los funcionarios públicos y en el que todavía no hay acuerdo en la bancada oficialista.
El plenario de la Intersocial, que se realizó ayer domingo para definir los detalles del intento de referéndum contra la ley de urgente consideración, pasó un cuarto intermedio hasta el miércoles porque no hubo acuerdo sobre los artículos a impugnar.
El PIT-CNT mantuvo su posición a favor de derogar algunos artículos de la ley, pero otras organizaciones prefieren derogar toda la norma. El secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCVAN, estamos hablando de Gustavo González, dijo, hablando con la diaria, al terminar el plenario, que hubo más votos a favor de derogar toda la ley, pero la Central de Trabajadores se mantuvo firme en su idea de derogar parte de la norma.
7 y 27 minutos.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
Sobre Avenida Italia, en la zona de Malvin, se inauguró el viernes la primera etapa de Plaza Italia, que contendrá el primer shopping de outlets de Montevideo.
La semana pasada quedaron abiertos al público el disco Fresh Market, Farmashop y Mosca. En ese primer nivel también se encuentran otros 15 locales de comercios y servicios.
La segunda etapa tiene proyectada su inauguración para mediados de 2021 e incluye a McDonald's, 30 locales de outlets en la planta superior y un gran espacio de Sodimac en el subsuelo.
En total, la inversión ronda los 50 millones de dólares e implica unos 25.000 metros cuadrados construidos. Se inauguraron ahora 7.000 metros cuadrados en esta primera etapa. Con estos locales que quedaron operativos el viernes, se empleará a unas 300 personas. Una vez esté funcionando de forma completa, serán 800.
7 y 28 minutos.
Cerramos con otras noticias.
El presunto autor de un homicidio ocurrido en la madrugada del sábado en Las Piedras fue formalizado con 120 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación.
La víctima era Leonardo Ezequiel Nieves Roldán, de 25 años, quien murió como consecuencia de dos puñaladas en el pecho. Según Montevideo Portal, el crimen se produjo tras una discusión porque al ahora fallecido le habían quitado una caja de vino.
En Perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Son las 7:30 de la mañana cuando seguimos. Vamos ahora con cotizaciones. Romina nos cuenta qué pasó con mercados de cambios el viernes y bueno, y en el conjunto de la semana.
Les cuento que el dólar aquí en nuestro país bajó muy poquito el viernes, bajó apenas 0,03%. El interbancario fondo se operó en promedio a 42.625 pesos. Si hacemos balance semanal, tenemos que la divisa estadounidense bajó 0,39%. Esto, como siempre, es comparando la cotización del viernes en relación a la del viernes anterior. ¿Qué más? Bueno, en pizarra del Banco República, el billete verde cerró el viernes a 41 pesos con 40 para la compra y 43 pesos con 80 para la venta. Si miramos qué pasó en los países de la región, a ver, en Brasil la divisa estadounidense subió el viernes y se ubicó en 5 reales con 349 y en la semana el dólar en el país norteño bajó apenas 0,02%. En tanto, en Argentina el dólar oficial subió el viernes también, allí se situó en 81 pesos con 07 y en la semana el dólar oficial aumentó 0,9%. Mientras, ¿qué pasó con el dólar paralelo o blue? Bueno, el viernes bajó y cotizó en el entorno de los 156 pesos y en la semana el dólar paralelo bajó 3,10%. Por último, ya mirando a Europa, el euro subió el viernes frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a 1,1956.
En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.